Ya hemos llegado a las 8 en punto de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Javier Fernández Mardomico.
Buenos días y se incorporan, claro, está esta hora. Llevamos, como cada mañana, desde las 6 en punto contándoles las noticias de este viernes, ya es viernes, 14 de febrero, San Valentín para los aludidos, los que se den por aludidos. Mitad de febrero, este mes anodino, gris, triste, nada, todo mentira, está siendo un mes de lo más entretenido. Y además va a seguir luciendo el sol este fin de semana en Madrid. Han subido algo las temperaturas, así que se va a quedar un fin de semana fantástico, al menos en cuanto al tiempo. Termina una semana, bueno, termina el domingo, pero para ser justos, pero ya me entienden. Termina una semana, digo, en la que hemos visto cómo volvía la actividad plenamente dicha al Congreso de los Diputados. Volvían las sesiones de control, se lo contábamos el miércoles a las 9 de la mañana, desde el hemiciclo con Noelia Ontoria, como siempre que hay sesión de control en el Congreso. En un momento le contamos lo que pasa en España, pero empezamos contándoles lo que pasa en Madrid, porque la actividad volvía en forma de pleno a la Asamblea la semana pasada. Debate caliente, el de la vuelta al cole, y debate caliente también el que tuvo lugar ayer, como casi todos los jueves, a las 10 de la mañana. Esta vez fue a cuenta de la ocupación con K, bueno, fue a cuenta de muchos asuntos, pero se centraron los tiros en la ocupación con K. O lo que ahora se llama inquiocupación. Vamos, lo que viene siendo que tú alquilas tu piso, parece todo legal. Bueno, y es todo legal. Te prometen que te van a pagar, pero al final no te pagan. Y claro, no puedes echarles. Con lo cual, no te han forzado la puerta, ni nada de eso, no han entrado por la fuerza, pero a efectos es lo mismo. Viven en tu propiedad, esos que ahora se les llama inquiocupas, sin que puedas hacer nada por evitarlo. Por ello, se va a pedir la intervención del defensor del pueblo. Es lo que dice el gobierno regional. Que no se cree los datos que dan de ocupación desde el gobierno central, desde los partidos de la izquierda. La izquierda recuerda que este es un problema que afecta a una minimísima parte de los españoles y en Madrid, en concreto, a una minimísima parte de los madrileños. Por eso le piden al gobierno de la Puerta del Sol, al gobierno de Ayuso, que se centre en otros problemas que sí que interesan y que sí que afectan de verdad a los madrileños. Sin embargo, el gobierno de Ayuso dice que esto de la ocupación afecta no solo y no en mayor medida, ni mucho menos, como dicen algunos, a los pisos que son propiedad de bancos, a pisos de la Sareb, a pisos que están vacíos, sino que afectan, aseguran en Sol, en un 95% a pequeños propietarios, de los cuales 3 de cada 4 de ese 95% son este tipo de casos, lo de la inquiocupación que se llama ahora.
Y desde luego enviaré una carta al defensor del pueblo a ver si escucha este caso, a ver si este le interesa tanto como otros, porque creo que todos somos iguales ante la ley y la Constitución. Y que escuche a casos como Pilar, María Pilar y a esta pobre mujer mayor que está sola en Vicálvaro, en Vallecas, se multiplica por toda la Comunidad de Madrid y ustedes no hacen absolutamente nada más que decir que son bulos porque les carcome la ideología y la inhumanidad.
Ojalá llevaran al defensor del pueblo los problemas del alquiler que hay en Madrid, que son reales y que afectan a todo el mundo.
La presidenta considera que tiene que acudir al defensor del pueblo para hablar de la inquiocupación, que supone un 0,05%, creo recordar, del problema que tienen los madrileños, y piensa sin seguir haciendo nada para que los jóvenes puedan alquilar.
Bueno, esto es lo de la inquiocupación, pero es que luego estuvo lo entretenido, lo que nos entretiene a todos en la Asamblea, lo del barro. Lo de todos los días, más barro aún. Por ejemplo, los asuntos judiciales, que son el pan nuestro de cada día, y también el de la Cámara de Vallecas, claro.
Pobre fiscal general, ay madre que ahora es víctima, pobrecillo. ¿Qué pasa? ¿Que le van a indultar también como los condenados por los seres de Andalucía o el golpe en Cataluña? Miren, tirando los dos los móviles, borrándolo todo, Pedro Sánchez, el fiscal. Ay, no, tonto, bórralo tú primero. No, tú, venga, va. Vamos a borrarlo. ¿Qué habrá en esos móviles y qué se deberán el uno al otro? ¿Qué vergüenza de Estado de Derecho nos está dejando el presidente del Gobierno y sus equipos? Así que, así nada puede funcionar sin Estado de Derecho y sin ley, sin respeto.
Por cierto, hubo un momento polémico, más polémico, bastante polémico, momento que el consejero de Vivienda, que es Jorge Rodrigo, de Transportes, que es Jorge Rodrigo, quiso zanjar rápido, incluso pidió perdón, pero que para Marisa Escalante, de Más Madrid, no fue suficiente. Escuchen bien la escena.
Nuestros mayores y los jóvenes pueden coger un taxi por un precio reducido e ir donde consideren oportuno. Y especialmente, no me pongan morritos que me descentro.
Pues que el consejero ha vulnerado mi decoro y mi dignidad como diputada.
¿Pero por qué? ¿Pero por qué en concreto? Silencio. Silencio. Silencio, señorías, dejen hablar a la diputada. Silencio, señor Catalá, silencio, por favor.
El consejero se ha dirigido a mí diciendo no me pongas morritos que me descentro. Le pido, por favor, que lo retire porque está aquí, está grabado, ¿eh? No me lo estoy inventando. El consejero ha dicho no me pongas morritos que me descentro. Creo que es una expresión sexista y machista que no es propia de un consejero ni de este Parlamento autonómico. Así que retírelo, por favor.
¿Quién retira las palabras el señor consejero?
Presidente, vamos, no creo que haya sido así. Si usted se la ha tomado mal, le pido disculpas.
Muy bien. Ya, señora Escalante, yo creo que ya está. El consejero le ha pedido disculpas. Nuestro reglamento, el reglamento hasta el año 2015... preveía la retirada de la, pero ahora no lo prevé ya. Entonces le ha pedido disculpas, yo creo que ya está, ya. Hemos hablado todos mucho y bien.
Hemos hablado todos mucho y bien, decía el presidente de la Asamblea, que tenía unas ganas locas, por el tono de sus palabras, de salir de ese entuerto. No le vale a Más Madrid, no le vale a la diputada Marisa Escalante las disculpas del consejero de Transportes, y dicen que se va a estudiar lo que pasaba ayer en la Asamblea, que no es suficiente, que Rodrigo pida perdón y que van a presentar acciones a la mesa de la Cámara. Y así es como transcurrió un jueves más en la Cámara Autonómica madrileña. No estuvo nada mal el jueves, no me digan que no. Y eso es lo que pasa en Madrid, ya les digo, y que responde a la primera de las preguntas que nos hacemos siempre a esta hora. Lo que pasa en España también pasa por el juego parlamentario, que ha demostrado esta semana, más que ninguna otra, seguramente desde que el Partido Socialista está en Moncloa, desde que Pedro Sánchez está en Moncloa, la debilidad que supone gobernar con tal minoría. Porque después de lo sucedido con el salario mínimo, el Partido Socialista se ha quedado absolutamente solo. Y se ha quedado cada día que ha pasado, desde el martes, desde el Consejo de Ministros, un poquito más contra las cuerdas. Ya saben que Hacienda se ha salido con la suya de momento, y el salario mínimo va a tributar IRPF. Primero fue en contra del criterio de Sumar, socio de la coalición. Después se posicionaron del lado de Yolanda Díaz los socios habituales, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Bloque Nacionalista Galego, etcétera, etcétera. Después se sumaron los empresarios, Antonio Garamendi, COE. También se había posicionado de esa parte el Partido Popular, ya lo saben, nos lo explicaba ayer aquí Juan Bravo, el vicesecretario económico de Génova. Y los últimos en sumarse han sido los sindicatos. Vamos, que es la primera vez que, ya les digo, el Partido Socialista se queda absolutamente solo en sus planes.
Without fair taxation, we will never have the resources to fight poverty or climate change. Tax justice is not just a
sin una tributación justa, nunca tendremos los recursos para luchar contra la pobreza o contra el cambio climático. La justicia fiscal no es solo una opción política, decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Yolanda Díaz, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, pide una reunión con Hacienda, aunque habrá que esperar para que se recupere María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que lleva toda la semana enferma y sin aparecer y sin hablar. Ya lo han empezado a apuntar algunos, no obstante. ¿Y si esta negativa del Partido Socialista es un peaje a pagar para negociar después? ¿Y si se incluye el acceder a tomar la posición que piden el resto de partidos en una posible negociación con ellos de cara, qué sé yo, a la aprobación de unos presupuestos generales del Estado? Pues todos contentos, a ver si va a ser esto una estrategia y nos estamos haciendo todos trampas al solitario. Todos menos Pedro Sánchez. Bueno, no sería lo único que le iban a pedir los diferentes grupos políticos, no obstante. Miren, por ejemplo, Junts, que incluye en sus negociaciones con el Partido Socialista, publican hoy los compañeros del Español, el indulto a Laura Borràs, la expresidenta del Parlamento Autonómico de Cataluña, que antes fue presidenta de una cosa que se llama el Instituto de las Letras Catalanas, y cuando era presidenta de ese instituto dio un contrato a un amiguete por valor de más de 300.000 euros, un contrato para la creación de una página web, y unas historias de este tipo. Bueno, contrato que le dio absolutamente a dedo a su amigo, es lo que dice la justicia, ojo, no lo decimos nosotros. Es más, ayer mismo el Supremo confirmaba la condena a 4 años y medio de prisión y a 13 de inhabilitación para la señora Borràs. Corrupción sentenciada y confirmada por el Tribunal Supremo, en definitiva. ¿Pero qué dicen en Junts? Pues que igual hay que poner el indulto a Laura Borràs encima de la mesa. Y a partir de ahora, pues es el nombre que se suma al resto de nombres de sapos que se ha tenido que tragar el Partido Socialista en sus negociaciones con el independentismo catalán, especialmente con el independentismo que lidera Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat fugado en Bélgica desde hace años. Y fuera de España, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede, ya lo saben, es Donald Trump, que ha vuelto a cumplir con su palabra, podrá gustar más o menos, o directamente, podrá no gustarnos nada, pero el presidente de Estados Unidos hasta el momento cumple con una buena parte de sus promesas electorales, y una de ellas en materia económica es imponer aranceles. Ahora ha anunciado gravámenes a la Unión Europea, José Luis Urgel.
El presidente Trump ya dejó entrever hace 2 semanas que llegarían los aranceles recíprocos, así los llama, y ahora lo ha anunciado.
He decidido en materia de comercio, por razones de equidad, que voy a cobrar un arancel recíproco. Es decir, cualquier país que cobre a Estados Unidos, no le vamos a cobrar ni más ni menos. En otras palabras, ellos nos cobran un impuesto, pues nosotros les vamos a cobrar exactamente el mismo impuesto o arancel. Muy simple.
La Unión Europea es uno de los principales damnificados por una medida que Trump justifica ante, dice, las barreras comerciales de Europa o los aranceles encubiertos, se refiere por ejemplo al IVA, pero habría que explicarle a Trump que equiparar este impuesto a un arancel parece que carece de rigor porque el IVA grava por igual la producción nacional como la producción extranjera. En cualquier caso, los aranceles no van a entrar en vigor de inmediato, habrá que esperar aún, y entre tanto Donald Trump se ha reunido con el primer ministro de la India, Narendra Modi, con la promesa de un acuerdo comercial. Este acuerdo se va a centrar en una mayor compra de petróleo y gas por parte de la India para reducir el desequilibrio comercial con Estados Unidos.
Hay más noticias que merecen nuestra atención. A las 8 y 13 minutos de la mañana, la ministra de Sanidad reúne a las comunidades autónomas en un nuevo consejo interterritorial. Mónica Roncero.
Los únicos puntos en el orden del día de la reunión son los planes de salud mental, con el que se pretende humanizar la atención reduciendo el uso de psicofármacos, y el de prevención del suicidio, una lacra que se cobra cerca de 4.000 vidas al año. La ministra Mónica García comparecerá en rueda de prensa a partir de la 1:30 de la tarde.
El juicio a Luis Rubiales queda hoy visto para sentencia.
Novena, y si todo va según lo previsto, última jornada del juicio por el beso a Jenny Hermoso, que ella asegura no consintió, y las presuntas coacciones posteriores a la jugadora, que sientan también en el banquillo a 3 ex responsables de la Federación de Fútbol. Hoy será el turno para que las defensas de estos 3 encausados, entre ellos el exentrenador Jorge Bilda, expongan sus conclusiones. Este jueves lo hicieron el abogado de Hermoso y la defensa de Rubiales.
Que lo que estamos no es ante un consentimiento, es ante un sometimiento.
Te dan un beso que tú no has querido y en ese momento te da asco y te despides con 2 palmadas en los costados, que es prolongar el contacto físico y con una sonrisa.
El Partido Popular abandona una comisión del Congreso que llevó a declarar a un condenado por los atentados de 2017.
El yihadista Mohamed Houli apareció en la Cámara Baja con grilletes y custodiado por policías armados. Dijo que el CNI sabía que el imán de Ripoll iba a cometer un atentado.
El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza. Lo digo ahora y no lo digo antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar. Pero ya soy condenado y no tengo nada que perder.
La comisión investiga los atentados de agosto de 2017 en Cataluña a instancias de Junts y previo acuerdo con el PSOE para dar la presidencia del Congreso a Francina Armengol.
Y al menos 30 personas resultan heridas, dos de ellas graves, en un atentado en Múnich.
El atropello masivo por el que ha sido detenido un solicitante de asilo afgano de 24 años es el segundo en dos meses en Alemania, después del que costó la vida a 6 personas en un mercadillo navideño el pasado 20 de diciembre. Ha tenido lugar un día antes de que hoy se celebre la conferencia de seguridad en la ciudad bávara y a menos de 10 días de las elecciones legislativas, cuya campaña ha estado marcada por la migración.
Mientras tanto, en Madrid, Loli Jurado, hoy se apagan los semáforos instalados por el gobierno de Carmena en la A5.
Esta mañana esas luces se van a apagar para siempre. Solo funcionaron 4 meses y, según el ayuntamiento, lo único que consiguieron fue incrementar la siniestralidad y los atascos, que lo hicieron un 350%.
Todo listo para el inicio de las obras en Conde de Casal.
El lunes comienzan los trabajos del nuevo intercambiador de transportes. Durarán 2 años y provocarán problemas de movilidad en la zona debido al corte de uno de los carriles de entrada a Madrid por la A3, el estrechamiento de la vía de salida y cambios de cabecera en las líneas de autobuses interurbanos que conectan la capital con Rivas y Arganda. El Grupo Municipal Socialista pide al Ayuntamiento y Comunidad que refuercen el transporte público mientras duren las obras.
Nueva movilización de los afectados por la línea 7B de Metro.
El Ayuntamiento de Coslada ha convocado a todas las entidades y organizaciones inscritas en el registro municipal ante el inminente inicio de las obras en el municipio. Temen que los trabajos puedan afectar a sus viviendas, como ocurrió en San Fernando. El próximo martes, además, habrá una reunión del Foro de Movilidad Sostenible, donde se informará de todas las actuaciones que se llevarán a cabo en el túnel del suburbano.
Y ya se pueden solicitar las bonificaciones para la tasa de basuras en la capital.
Podrán disfrutar de ellas los perceptores del ingreso mínimo vital, la renta mínima de inserción, las familias numerosas y los propietarios de viviendas vacías o locales sin actividad. Se pueden solicitar a través de la web del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Se llama tasa de generación de residuos, información general, está en el portal del contribuyente del Ayuntamiento de Madrid y allí mismo se pueden solicitar las reducciones de la cuota en el pago en el enlace reducciones y supuestos de no sujeción, portal del contribuyente del Ayuntamiento de Madrid.
Tienen de plazo hasta el próximo 28 de febrero.
8 y 17 minutos de la mañana, vamos a comprobar el estado de la circulación, primero en las calles de Madrid capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Javier. En estos momentos van a encontrar tráfico pesado en la M30, especialmente en sentido norte, a su paso por Méndez Álvaro, pero donde en estos momentos es más intenso es algo más al norte, entre el puente de Ventas y el nudo de Manoteras. En la parte oeste sigue también muy denso el tráfico en toda la ribera del Manzanares. En cuanto a las entradas por las autovías, se han activado algo las de la parte norte de la ciudad, intensa a estas horas la A1 y con retenciones de entrada por la M11. Siguen en el sur, además, con complicaciones la A5 desde la Avenida de los Poblados. Lentos los accesos a la Meta Central a estas horas por la Avenida de la Memoria, por en el sur, por el Paseo de Santa María de la Cabeza, desde el Paseo de la Esperanza y en la parte este por O'Donnell. En el interior va subiendo el tráfico en Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos. Continúa con circulación la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal o las calles Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova. Al otro lado seguimos destacando Menéndez Pelayo en sentido Príncipe de Vergara y la calle Alcalá, especialmente entre Ventas y Manuel Becerra.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. Situación hasta ahora de GT. José Antonio Pedrosa, buenos días.
Muy buenos días, pues en estos momentos pendiente de un alcance de entrada a Madrid ya por la A2 en los entornos de Torrejón de Ardoz y también Alcalá de Henares, que está complicando la circulación con más de 2 kilómetros ya de retención en este punto de la A2. Al margen de ello también van a encontrar tráfico lento ya de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, también por la 4 Pinto y Butarque, a 42 en Parle Getafe y ya por la 5 en Campamento. Además también se complica la salida de Madrid por la 3 en Rivas y ya en la M40 encontrarán tráfico lento en Vallecas, Vicálvaro y Coslada ya sea la 2 y también en Barrio de la Fortuna sentido norte, sentido 6.
Y el pronóstico del tiempo para este viernes, Ainhoa González.
Durante esta jornada de viernes continuamos con estabilidad generalizada, pero con esos intervalos nubosos que, igual que ayer, bueno, pues nos velan el sol a lo largo del día. Pues esas nubes, sobre todo medias altas, van a dejar por momentos el cielo un poquito más cubierto, pero son nubes que no van a dejar consecuencias, igual también que las que van a acompañarnos durante el fin de semana. Sobre todo el sábado tendremos más nubosidad, cielos más grises, pero ya decimos, no se esperan precipitaciones. El domingo, menor influencia de esa nubosidad y con temperaturas muy suaves para las fechas, incluso porque hoy tendremos valores parecidos a los de ayer, estaremos rondando los 15 grados en bastantes localidades, incluyendo la capital, y durante el fin de semana incluso podrían subir más esas temperaturas, especialmente de cara al domingo, mínimas muy muy suaves y temperaturas máximas superando en muchos puntos los 15 grados.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y al intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
Intercambiamos noticias a esta hora, que vamos fatal de tiempo, que os pido brevedad. Con Inés Verdejo, Agencia EFE. ¿Qué tal, Inés? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Mario Toledo, 20 minutos. ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Hola, buenos días.
Inés, empezamos contigo. Madrid, que insiste al gobierno en la necesidad de mantener las nucleares.
Sí, a ver cómo te lo cuento rápido, pero efectivamente una de las guerras de Novillo, el consejero de la Comunidad de Madrid de Medio Ambiente, con el ministerio de que antes era de Teresa Rivera, con ella empezó la guerra, y ahora de Sara Jensen, Transición Ecológica, es precisamente el cierre de las nucleares. Hay un calendario programado que comienza en 2026 y termina en el 35, y Novillo le pide al gobierno que tenga una postura clara, se lo ha pedido en la Conferencia Sectorial de la Energía, de la mano de Extremadura, precisamente, es la primera central que cierra, la de Almaraz, y según Novillo, el 40% de la energía nuclear, de la energía total que consumimos en Madrid, proviene de las nucleares, por lo que le pide al gobierno que tenga una postura clara y que revise ese calendario, por lo que podría suponer para Madrid esa pérdida de las nucleares a nivel estratégico por su energía.
Muy bien. Mario, va a traer debate esto de las nucleares, otra vez las nucleares a debate en España, ya veréis. Mario, los vecinos de Delicias piden medidas contra las molestias por las obras de la línea 11.
Sí, porque la ampliación de la línea 11 es una de las obras más esperadas, pero además también es una de las más molestas, sobre todo, y eso lo saben muy bien, los vecinos del Paseo de Delicias, de la calle Áncora y de todos los alrededores de la estación de Palos de la Frontera, que llevan con su barrio levantado desde el pasado mes de septiembre. Ahora el problema es que al acelerar los trabajos para cumplir el calendario previsto, el plan de obra, pues necesita acelerar la maquinaria. Por lo tanto, están trabajando desde muy temprano de la mañana hasta altas horas de la madrugada, lo que provoca ruido, vibraciones de los edificios y suciedad por el polvo. Solicitan a la Comunidad de Madrid, los vecinos, que se limite el horario de las obras, la jornada laboral, y la comunidad les contesta, bueno, pues que entiende las molestias que se están causando, pero que esta maquinaria que está activa durante las 24 horas del día es necesaria para llevar a cabo los hormigonados, un trabajo que requiere mucha duración, que no se puede paralizar, y bueno, pues les piden un momento, unos meses que son los que quedan para acabar las obras de comprensión, y que ya entienden que las grandes obras generan molestias, que intentan minimizar lo máximo posible.
Inés, en el Hospital de Torrejón, que se ha dado un gran paso en el estudio del síndrome del corazón roto.
Exacto, es un estudio del Hospital Público de Torrejón que ha desvelado que cuanto más tiempo tarda en recuperarse el paciente con síndrome de corazón roto, se multiplica el riesgo de mortalidad en el futuro. ¿Qué significa? Pues al saber esto, se podrá dar un seguimiento mucho mayor a los pacientes que lo sufran para evitar en el futuro un daño mayor o incluso la muerte. Y es que esta afección del corazón simula un infarto por estrés físico o emocional, de ahí que se llame síndrome del corazón roto, y hace que se pierda temporalmente la función cardíaca. Pues bien, lo que se ha descubierto es que el tiempo que tarda en recuperarse este episodio es un indicador de riesgo, y lo que explica el doctor Iván Núñez, que es el jefe de cardiología de este hospital, que lo ha descubierto, es que hasta ahora se pensaba que si un paciente superaba el síndrome de Takotsubo, que es como se llama, el paciente se recuperaba del todo, pero ahora que saben que si tarda más de 10 días en recuperarse tiene una mayor tasa de mortalidad, especialmente por causas que no son cardiovasculares, les podrán dar un mayor seguimiento a estos pacientes y un tratamiento personalizado para evitar daños mayores en el futuro.
Muy bien. Y terminamos contigo, Mario. El sistema educativo de Madrid que prevé formar a 190.000 empleados tecnológicos en los próximos 3 años...
Sí, este es el resultado de un estudio encargado por la Comunidad de Madrid a una consultora de mercado especializada en talento tecnológico, que prevé eso, que en los próximos 3 años sean necesarios en Madrid unos 190.000 profesionales digitales para cubrir toda la demanda que ya anticipan las empresas, sobre todo en campos como la informática, la inteligencia artificial o la ciberseguridad. Son, la Consejería de Digitalización está realizando este análisis exhaustivo encaminado a elaborar un plan de actuación para atender la necesidad, y uno de los problemas que se encuentra es la desconexión entre el mundo académico y el laboral por la rigidez de los planes de estudios reglados que impiden adaptarse a las demandas de momento. Para ello, para darle solución, plantea una transformación del sistema educativo madrileño que fomente las sinergias entre administraciones públicas, empresas y centros educativos. Pues entre otras medidas que se tomarán será la mayor especialización de los cursos de formación profesional o la creación de programas educativos de formación directa dentro de las propias empresas, todo ello para adaptarse a algo que se considera de una gran importancia y más aún en el actual panorama internacional.
Muy bien. Inés Verdejo, Mario Toledo, qué bien os habéis portado, queridos. Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias por madrugar con nosotros. Buen fin de semana para los dos. En un momento, a las 8:30 de la mañana, ya lo saben, como siempre, los viernes, versión reducida, versión express de La Tertulia, en Buenos Días Madrid, con Ángel Collado y con Marta Gómez Montero.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y ya van 3 años seguidos.
A ver. Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares. Cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Hola, buenos días, Eli. Qué bien estar aquí otra vez contigo.
Enfocar el tema desde un punto meramente o eminentemente práctico.
Pero van transformando la realidad de nuestras calles.
Que sepan los ciudadanos que están al servicio de la sociedad madrileña.
Lo que hacemos o lo que hace la otra persona es reflejarse en el de enfrente.
Creo yo que el problema es que hay que darle una programación más constante.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Cabe la posibilidad de que llevaran 3 años saliendo, pero ella nunca hubiera quedado para abajo.
Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco lo dan todo en Última Sesión. Hablan de estrenos, de actores y actrices, de bandas sonoras, series, aunque todos coinciden en lo mismo.
Lo que más me gusta de Última Sesión son tus editoriales.
¿Por qué? ¿Te sientes identificado?
No, porque realmente es que he descubierto que eres un personaje difícil de catalogar.
Enciclopedia del cine, es lo que es Manu Velasco, aunque su vocación era otra.
Yo de mayor cumpliera el sueño de mi vida, que es ser cortador de jamón york profesional, tendría acceso diario a todas las lonchas de jamón york que yo quisiera.
Sin embargo, Honorato siempre lo ha tenido claro.
Trabajar en la radio.
Sí, lo tuviste tan claro. Has cumplido tu sueño.
Sí.
Lo que está claro es que, como no escuches Última Sesión los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11, te estarás perdiendo el mejor programa de cine y series del mundo. Tú mismo. Información de servicio. conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid. Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
En Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
A las 8:30 de la mañana, en un momento abrimos capítulo de tertulia en Buenos Días Madrid. Antes, lo primero siempre hasta ahora, ya lo saben, es echar un nuevo vistazo al estado de la circulación, primero en las calles de Madrid capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Javier. A estas horas el tráfico más pesado continúa en la M30, en la parte este, con circulación lenta en sentido norte a la altura de O'Donnell y entre el puente de Ventas y la cuesta del Sagrado Corazón. Al otro lado, en el oeste, se ha vuelto a intensificar hace unos minutos también la parte de la Ribera del Manzanares en sentido norte también. Autovías bastante más ligeras que otros días. En estos momentos queda algo de tráfico entrando por la A1 y la que sigue más intensa es la A5, ralentizada desde la carretera de Boadilla, aunque se ha reactivado algo también, aunque permanece fluida, la A42 densa desde Plaza Elíptica. Lentos los accesos a la Meta Central a estas horas, sobre todo por la Avenida La Memoria y en el este por O'Donnell y Costa Rica. En el interior, circulación densa en Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, toda la zona de la Plaza de Cristo Rey, Tea Bermúdez, Avenida de Filipinas y José Abascal o las calles Sagasta y Génova. En el centro, movimiento en todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V y en el este, tráfico pesado a estas horas en Goya y O'Donnell hacia el centro de la capital, Alcalá, especialmente entre Ventas y Manuel Becerra y el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. DGT, situación hasta ahora, José Antonio Pedrosa, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la M40 en túneles del Pardo hacia la carretera de A Coruña. Mucha precaución porque genera 3 kilómetros de retenciones y provoca el corte del carril derecho. Al margen de esta incidencia, complicaciones de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en el entorno de Pinto, la 42 en Parla, A5 en Campamento y A6 en el Plantío y Majadahonda. La M40, dificultades en Barrio de la Fortuna, sentido A6 y Coslada en ambas direcciones.
Hoy 33 minutos de la mañana. Buenos días de nuevo, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Buenos días, Marta Gómez Montero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal estás, Marta?
Pues estupendamente.
Muy bien. Buenos días, Carlos Ibáñez.
Buenos días.
Pon deberes a la tertulia
bueno,
de hoy, por favor.
Pues venga, vamos con un resumen rápido porque el tema es prácticamente el mismo. En todos los digitales, el periódico de España, una paz humillante, convertirá a Ucrania en un foco de tensión para Europa. Recuerden al ejército alemán de los años 20. El diario Trump dinamita la estrategia de los aliados de Ucrania. Ucrania y golpea a sus socios europeos de la OTAN. Voz Populi también abunda en este asunto, titula La OTAN aboca a España a un imposible 10.000 millones más para defensa en menos de 4 meses. Público, las izquierdas se dividen por la sintonía entre Putin y Trump y el papel de la Unión Europea en Ucrania. ¿Cómo ve este asunto el Confidencial? Bueno, pues dice que España encara la guerra económica de Trump con la tasa Google, pero con déficit comercial con Estados Unidos. Y el Español y el Debate se desmarcan. El Español cuenta hoy que Puigdemont incluirá el indulto a la corrupta Laura Borràs entre sus exigencias al gobierno en la mesa de negociación en Suiza. Dice que Junts considera que el gobierno es el gobierno quien debe tomar la iniciativa, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña incluyó una petición de indulto parcial en la condena. Y el Debate, el separatismo redobla sus bulos, una bochornosa comisión del Congreso permite a un terrorista condenado acusar sin pruebas al CNI.
¿No os chirría a vosotros esto, Ángel, de ver a este tipo en el Congreso de los Diputados?
Chirría. A mí me repugna. Cuando creemos que todo ha tocado fondo, que ya no se puede humillar ni arrastrar más a las instituciones, pues vemos que un terrorista condenado a tropecientos años por el asesinato de decenas de personas, se le da altavoz en una comisión del Congreso para que repita el mantra y el bulo de los separatistas desde primera hora, con la aquiescencia de la institución, que es el Congreso como tal, porque hay una mayoría llamada progresista que incluye a partidos tan peculiarmente progresistas como el PNV, Junts y Bildu, lo han tenido a bien. Bueno, toda humillación es poca. Vamos, podemos decir que es inédito. Aquí en el Congreso no han entrado más terroristas que los que daban amparo a la banda terrorista de los brazos políticos, pero no a pistoleros condenados y cumpliendo condena. Bueno, esta es otra de las cosas de Puigdemont. Acabamos de oír que la próxima puede ser el indulto para Laura Borràs, y seguro que lo es, porque la España de Sánchez, o en el Estado rediseñado por Sánchez, pues el independentismo y el terrorismo pues goza de unas prerrogativas frente a la justicia realmente peculiares. Es que no se puede aportar ningún dato que no sea pura opinión. Es que esto hay alguien que no le indigne. Es decir, no se les cae la cara de vergüenza ayer a aquellos que habían propiciado ese espectáculo. Un señor que saca una libreta y lee exactamente la frase que quiere Junts que se diga para mantener uno de sus mitos, que el Estado, nada más y nada menos, estaba detrás de los atentados de las Ramblas para frenar el independentismo en Cataluña. Eso es una verdad para una minoría fanática de políticos amparada. Bueno, sí, ya supongo que tienen sus electores, no lo supongo, lo sé, pero esos electores son exactamente el 1,6 del electorado español. Y ahora, porque así lo quiere el partido con el 1,6, pues se le presta el Congreso para ello. Bueno, esto se critica o se dice mucho, se habla de la ofensiva del gobierno o del Ejecutivo contra determinados jueces porque persiguen e investigan a familiares, amigos y el partido del gobierno. Pero no se dice poco el grado de humillación al que está llegando el Congreso, con una presidenta que tolera, y bueno, ya me estoy yendo por las ramas, pero tiene que ver que tolera que en las sesiones de control al gobierno los ministros hagan de inquisición de los partidos de la oposición, no, sin mover, vamos, ni el micrófono. Es decir, no se ha visto nunca jamás ningún presidente del Congreso en su historia, ni del Senado, de ningún partido, que ya sé que era solo de dos, pero ningún presidente del Partido Socialista ni del Partido Popular ha permitido semejante arbitrariedad. Y bueno, y me podía extender en qué Cámara de Representantes, en qué Asamblea Nacional Francesa ha departido, ha ido algún terrorista del IRA, de Corso o de la nacionalidad que fuera, o a adscripción política o de las Brigadas Rojas, a insultar y a lanzar bulos contra el Estado alemán, el francés o el británico. No se le cabe. Nos estamos acostumbrando a cosas propias de las dictaduras y de las pseudodemocracias iberoamericanas en su fase ya más degenerada.
Marta.
Sí, realmente es indecente, ¿no? Te tienes que frotar los ojos para decir esto está pasando en esta España del 2025, y decía Ángel, otra de Puigdemont, si lo de menos, vamos, Puigdemont, que es un prófugo de la justicia, que si no estaría condenado por sedición, es lo de menos. Lo terrible, lo preocupante es que hay un señor que se llama Pedro Sánchez que accede a cada una de las exigencias que le pone encima de la mesa. Y esta realmente es otra vez, no es la primera vez que se ve una cosa así en el Congreso de los Diputados, a un terrorista condenado por pertenecer a una célula que asesinaron a 16 personas, ¿no? Sí. Y más los muchísimos heridos. Es que te pones en la piel de las víctimas, cómo se sentirían, y se te pone la piel de gallina. Entonces es una absoluta indecencia, una ignominia. No tiene límites, Sánchez, o sea, a que te pidan un prófugo que vaya al Congreso, un terrorista, a acusar al Estado de terrorismo mediante bulos. Y accede, ¿no? Y es que es absolutamente, pues no lo sé, se tendrá algún día que ver todo esto, ¿no? Desde, pues, el día que no estemos dentro de esta espiral de cada día, una cosa más grave. Lo que pasa es que esto sí que, bueno, pues supera muchos límites, y bueno, pues es pues muy muy curioso, ¿no? Porque hasta esto, entre otros, se aprobó con los votos de Sumar, y ayer no quiso ni preguntar, ¿no? Como ofendidos, ¿no? Y eran sus votos. Entonces, bueno, pues algo inédito, nos lo dicen y no te lo puedes creer. Y una humillación a las víctimas y al Estado, permitido por la persona que es el presidente del gobierno, que debería pues proteger al Estado y a las víctimas.
Por cierto, publican hoy en el Español que como ayer el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de creo que son 4 años y medio y 13 de 4 y medio de cárcel y 13 de inhabilitación para Laura Borràs por adjudicar contratos a dedo mientras era la directora del Instituto de las Lenguas Catalanas, que podría sumar Junts a esa lista de peticiones. Pues oye, ya que ha confirmado el Supremo, dicen, bueno, pues metemos también en el saco la petición del indulto a Laura Borràs para negociar con el Partido Socialista.
Claro, con el principio de que ella, como es independentista, pues tiene la misma impunidad ante la justicia que tienen todos sus jefes.
De primeras la querían incluir en la amnistía, sí, claro.
Primero en la amnistía, por supuesto, sí, pero primero querían la renegociación previa. En alguna fase estuvo incluida.
Sí, sí.
No, como hace siempre en estos tiempos de Sánchez, al final se echaron las manos a la cabeza. Sí, todos sí, menos Borràs no. Bueno, Borràs al final, no sé si será en la amnistía, pues decretará un indulto, que es lo que se está ya pidiendo, y si no, ya intervendrá el Tribunal Constitucional. Si es que estamos ya en una dinámica de hechos, pues eso, insisto, es la impunidad judicial para los independentistas, que fue pactada en su día con Sánchez para que me lo mantuviera en el poder, y se va cumpliendo con cada persona y cada caso inexorablemente y con todo el descaro del mundo, por adjudicar contratos a dedos para sus amigos. Y recordemos que también la reforma del Código Penal, para que fuera un delito menor el hecho, el particular del político que robaba para su causa. Eso es un asunto menor en el Código Penal español reformado por el señor Sánchez, comparado con el de cualquier particular. Es decir, los políticos tienen un margen de corrupción que no tienen los particulares, y en este caso, ¿por qué? Porque son amigos de Sánchez. Es terrible, es que la descripción ya pone los pelos de punta. Y volvemos a la degradación a la que estamos llegando. Y además todos sabemos que ese indulto llegará. Y me atrevo a decir que es mejor casi que le indulte directamente a que ver otra vez el papelón del Constitucional haciendo como en la condena de los ERE, de decir que bueno, que no. A enmendar la condena de los ERE del Supremo, porque el indulto... En determinado margen, el Ejecutivo tiene manos libres para indultar a una persona. Tiene que haber un informe favorable del Supremo. Claro. Aquí ya el Supremo no lo verá mal, etcétera. Pero estamos ante una situación realmente inédita. Es decir, que cuando la corrupción ocurría en otro partido, con razón, la opinión pública, la prensa como tal, todos los partidos se echaban encima y exigían responsabilidades. Y aquí... vamos, que damos por hecho que a nadie le va a parecer casi mal. Digo, bueno, el que no sea de la oposición, de los del otro lado del muro. Y es realmente escandaloso. Y además, ¿qué se siembra con esto? Es decir, el político que dice que lo hace por una causa, y en este caso ni siquiera había una causa, digamos, de independentista, salvo que los beneficiarios del contrato, claro, también lo fueran. O sea que ni siquiera hay una causa altruista, de unos parados, a alguien le podía venir bien, digo, como eximente. No. Aquí es yo reparto el dinero, yo soy fanático y trabajo para esta causa, la independencia de Cataluña, entonces a mis amigos tienen derecho a llevarse el dinero y yo soy impune ante la justicia. Bueno, realmente, en fin, otro ejemplo de una degradación absoluta, insisto, y que nos hemos acostumbrado. Es que ahora, con naturalidad, sería un escándalo. Fue un primer escándalo cuando se habló del indulto. A todo el mundo le escandalizó, incluso a gente del Partido Socialista, que se hablaba del indulto a los golpistas. Bueno, pues ya no hay tal escándalo.
Marta.
Sí, no, ser independentista, ser amigo de Puigdemont, parece que te da eso, un salvoconducto, ¿no?, para que te delincas y que luego te vayas de rositas, aparte más allá de que te hayan condenado, porque si hay casos de manual de la corrupción, vamos, es 300.000 euros de un contrato público para tu amiguete. O sea, aquí, vamos, es de manual y bueno, no desideas, Ángel, porque el gobierno, lo vimos con los ERES, él no lo hace por el desgaste que puede tener cuando son casos puro y duro de malversación del dinero de todos los españoles, pero tiene el Tribunal Constitucional, no va a dar abasto, porque quiere que ahora les quite varios, dicho coloquialmente, varios marrones, vamos, muy, 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 muy importantes que tiene el gobierno, porque Ábalos está mirando ya al Constitucional. Además de Ábalos, el fiscal general del Estado ya está preparando el terreno con la vulneración de que se vulneraron sus derechos fundamentales al registrar el despacho del Congreso, y además hay el run que podría ocurrir, hay que estar muy atentos a lo que pasa en el Constitucional, que con carácter preventivo, ¿no? Que eso de que se le vulneró, que se pueda hacer actuar para contra esa vulneración el Tribunal Constitucional antes de que haya una sentencia del Tribunal Supremo. Al final, pues la división de poderes, la separación de poderes está quedando absolutamente diluida, y bueno, y si es una exigencia de Puigdemont, de una u otra manera, pues veremos a esta señora que robó dinero de todos los españoles, pues la veremos que la van a eximir, como vamos a ver dentro de unos meses a Puigdemont, a otro, por eso decía que tiene mucho trabajo, porque es que es una malversación, era buena, ¿no? Eso es lo que van a argumentar, que hay corrupción buena y corrupción mala, y si eres independentista o eres Chávez y Griñán, parece que son de otra condición y son delitos buenos.
Ya que estamos hablando de España, luego ya os pregunto para rematar por Estados Unidos, Ucrania, Rusia, etcétera, etcétera. La trifulca de esta semana, Ángel, con el salario mínimo interprofesional, que aquí sí que sí, el Partido Socialista se ha quedado absolutamente solo. O sea, ni socios de coalición le apoyan, evidentemente Sumar, que está enarbolando la bandera que han cogido el resto de partidos, Partido Popular, Esquerra Republicana, Benega, sindicatos, empresarios, todos están en contra de la tesis de Hacienda, que es la que de momento prevalece, la de gravar el salario mínimo interprofesional con el IRPF.
Prevalece y tiene como complicado, aunque haya una mayoría parlamentaria en contra, articular eso jurídicamente va a ser complicado, porque conlleva unos cambios del marco económico de la aplicación de la norma, que me parece que jurídicamente el gobierno lo tiene amarrado, siempre y cuando mantenga hasta el final el pulso. Porque, claro, en efecto, esto deja en evidencia que el Partido Socialista ni ganó las elecciones, ni es el primer grupo, y si encima ya ni siquiera con el aliadito, digo aliadito en términos numéricos que tiene el Congreso, puede salvar nada. Pues menos va a salvar esto con sus 120 escaños en una Cámara de 350. Pero insisto que puede dar la batalla jurídica y puede defender ese plan. Ahora bien, aquí está solo, pero tiene una parte de razón Hacienda. Digo Hacienda como tal. La medida que el salario mínimo pierde su condición de colchón general para toda España, para todos los sectores, para evitar abusos, es decir, pierde su naturaleza, ha subido un 63%. Como dice Sánchez, y eso es cierto, se lo atribuye con mérito, tiene otras complicaciones, pero en la medida que se está acercando ya al salario mínimo, ¿cómo se puede justificar que no tribute? Como estamos hablando del caso de las pensiones, pues es inevitable que tribute. Lo peor es el engaño, es decir, hacer que suben el salario mínimo cuando en realidad no la suben en la medida que lo dicen, no es el 4,4. El 4,4 pues va a ser en Madrid, Valencia y poco más, donde hay otro tipo de exenciones fiscales y otra tributación un poco más baja, que sí va a permitir que sea ese 4,4 en términos generales, sí. Sino que no le está subiendo ni el 2. Bueno, y que es agravante para las empresas, sirve de poco para los trabajadores, para los que se beneficien, y se queda en nada. Es otra operación de propaganda, es otro afán, por supuesto, de recaudar, porque el dinero va a las arcas públicas sin más. Y seguramente es que Hacienda está dando la batalla porque, claro, les ha fallado el impuesto a las energéticas, les ha fallado el impuesto a la banca, especial a la banca. Todavía tienen atrasado el impuesto del diésel que no han querido sacar adelante todavía. Tienen atascado todavía el cobrar por las carreteras. Y, claro, como todo es gasto, pues tienen que defender con uñas y dientes esto, que no sabemos al final si le van a sacar 2.800 o 700, que ya es curioso que los datos oficiales varíen según los ministerios. Esto tampoco se había conocido en ningún gobierno hasta ahora, que cada ministro dé unos datos sobre cualquier cosa. Al final nos tememos que se los inventan todos o que ninguno es conjugable. Pero bueno, que han dado un espectáculo de división que yo no sé en qué medida es un paripé, porque la consecuencia es que el ministro, en todos los gobiernos, de coalición o no, este es el primero, bien es cierto, pero cuando se siente desautorizado por otro ministro y el jefe, que es el responsable, esas teorías que se diluyen todos los días en los medios, de los sectores del gobierno, no, el gobierno es uno, tiene un jefe del Ejecutivo que nombra a su equipo, no es una cuestión proporcional de grupos ni de votos, él es el responsable, y si el responsable no decide si se hace A o se hace B, pues lógicamente el momento que se ha decantado, de momento es Hacienda, quien se siente desairado, claro, pues tiene que coger la maleta e irse, tiene que renunciar al sueldo, ya sé que no lo van a hacer, están dispuestos a vivir divorciados de por vida.
Sí, no, son las consecuencias de un gobierno que perdió las elecciones y para gobernar necesita unos socios que le chantajean todos los días, ¿no? Y además, bueno, en este caso es cierto, el fondo cuando ya el salario mínimo se acerca tanto al salario medio de los españoles, que creo que está en 1.600, 1.700, pues sería lógico. Pero yo creo que, vamos, no sé, hablan de si es un paripé o no, yo de verdad jamás, es meterte un tiro en el pie de una magnitud absolutamente sideral, y el Partido Popular ha aprendido, ha espabilado y ha estado muy hábil, porque si os dais cuenta ha conseguido una doble jugada. Ahora aparecen ellos como los adalides de la defensa del salario mínimo interprofesional. El PP, a mí hace una semana pasada decía yo en una televisión, no, hay debate, y me decía con Susana Griso, que había entrevistado precisamente a Feijóo, no, está zanjado, el PP va a votar en contra. Tú fíjate, de votar en contra, ahora no entran en el fondo, pero han cogido la bandera, cogen la bandera social, que les viene estupendamente en la estrategia de se busca del voto moderado, de los desencantados, etcétera. O sea, que le cogen una bandera de algo que ni siquiera apoyaban y además achicharran. O sea, chicharra sola a María Jesús Montero, que es la candidata en Andalucía. O sea, la jugada para el PP es maestra, absolutamente maestra. Y el PSOE, bueno, pues no sé qué va a hacer. Para empezar, ya tiene que votar en el Senado obligatoriamente sí o sí, porque han presentado varias iniciativas. Sí. Y como el PP tiene mayoría absoluta, entonces, pues vamos, si es como eso, si es un paripé, vamos, yo no he visto nada. Yo siempre, vamos, muchas veces lo digo, lo peor que te puedes pasar en esta vida es convertir un éxito, que lo vendía como el que empezó la semana, era la Dalí del progresismo frente a Trump, que bueno, no os va a dar tiempo de hablar mucho de Trump, pero vamos, es que yo creo que está todo dicho con su boli, con su rotulador negro ese que nos aplasta, sí. De la Dalí del progresismo, acabar así la semana Sánchez, pues tú fíjate, con el salario mínimo y pareciendo que son la rapiña.
¿Y no lo utilizará para negociar?
Pero es que ya está, sí, pero pues sí, pero más allá de lo que negocie, más allá de lo que haga para negociar, es que al final esto se en el mundo que vivimos y tal, y nosotros podemos profundizar y ya, pero esto ya va a quedar ahí en la retina. De hecho, la señora Montero lleva 2 o 3 días que tiene una gripe, oye, que se mejore, por supuesto, pero sin aparecer. Ha quedado, yo no sé qué negociará, porque si es como lo del el ómnibus, que luego se convirtió en microbús, pero queda como que tú cedes. Entonces es que son cosas que sí, que cedes menos, o que, pero va a quedar como que se resistió, que se resistía a esa exención y que se lo han sacado a rastras. O sea, que yo creo que pierde.
Tuvieron más reflejos, por si os acordáis. Hacienda hizo lo mismo, es decir, al subir el salario mínimo se metieron en tramo de declaración, no lo vieron, llegaron a publicarlo. Digamos que el PP se chivó inmediatamente, montó el pollo, inmediatamente rectificaron y eso fue un escándalo de 48 horas. Y ahora yo creo que lo que peor han hecho es la puesta en escena, es decir...
No, por eso...
Es realmente ridículo. Pues,
si es un pacto en el que tú pierdes
se ha quedado
todo...
Sin margen para ceder, es decir, ya se les han pasado las 48 horas, ahora... Si acceden, pues será una derrota ante sus socios, ante la oposición. Yo creo que por eso no ceden. Y parece que están decididos a no ceder.
¿Pero pierden? O sea, de que si no... Vamos,
bueno,
si,
bueno, ya sabes... Si no,
pero
de momento solo hay encuestas. Es decir, que...
No, pero encuestas, quiero decir, esa bandera...
Bueno,
esa,
no hay elecciones.
Y esa bandera, que queden como los que... O sea, en vez de quedar... Porque al final es que en vez de quedar como lo que han hecho, que habéis puesto la cifra, es subir el 63% del salario mínimo, lo que va al final... La guinda va a ser que pusiste impuestos, que por primera vez en la historia esa subida tiene que pagar impuestos.
Y porque,
o sea,
va a haber 500.000 contribuyentes que van a pasar del año pasado no declarar nada, no pagar nada a Hacienda, a pagar 200, 300 o 900 euros. A eso no le van a tener que contar nada, ni venderles, ni argumentarios, ni nada. Realmente,
pero sobre todo es una persona...
Sí,
cuando viven
600.000 perjudicados.
Cuando viven del argumentario de la opinión pública, de los esa horrible palabra, viven del relato. O sea, es que lo que va a quedar...
Para los afectados no va a haber relato.
Bueno, pero ni para el resto. Y Susana y Yolanda Díaz en campaña, vamos, le dirá a vosotros los primeros. Yo, la verdad, vamos, rectifiquen o no. Y el PP es fabuloso. Porque el PP decía, solo lo apoyaremos con acuerdo con los empresarios. Y ahora se está apuntando y ahora ha cogido la bandera del salario mínimo interprofesional que no tribute a Hacienda. Vamos, yo creo que es la operación más ruinosa que ha hecho este gobierno,
es la primera vez que está absolutamente solo el Partido Socialista, cero apoyos, el único, el suyo. Pero bueno, veremos cómo termina, porque como bien decías, Marta, en el Senado se va a votar y en el Congreso tiene pinta que si el resto de grupos están de acuerdo, pues también se tendrá que votar, y a ver cómo reacciona la vicepresidenta María Jesús Montero, a ver cuándo le podemos escuchar.
Que vaya a Andalucía otra vez.
Hoy reaparece.
Bueno,
un acto del Partido Socialista. Claro.
Muy bien. Ángel,
hay
Marta,
hay que arroparla.
Ha sido un placer.
No por la gripe. No
es... Hasta la semana que viene, queridos. Un abrazo para los dos. Estamos llegando a las 9 de la mañana. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.